Gran Renove en cocinas.com de Alaurín de la Torre. Te valoran tu cocina vieja hasta en 1.200 euros y te lo descuentan de la nueva. Cocinas.com de Alaurín de la Torre. 951-254-930.
¿Quieres conocer toda la programación del Festival de Málaga? Descarga ya nuestra aplicación. Películas, secciones, horarios, todo en tu móvil. Crea tu propia agenda y no te pierdas nada. Gratis en iOS y Android. ¡Descárgala ya!
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329 euros. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
SK Motos es el concesionario oficial Suzuki Motos en Málaga. Exposición, taller y boutique dirigidos a tu pasión. Suzuki SK Motos, en calle La Boheme, Polígono Alameda.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo. ¿Qué tal, señoras y señores? Saludos y muy buenas tardes. Son las 4 y 10 minutos, así que suena la sintonía del mundo del deporte. Suena la sintonía que da paso al tertulio de la cadena COPE. Como cada fin de semana hay fútbol y hay baloncesto, y como cada día tenemos nuestra parte de tertulia, y llega ese momento para el tiempo de tertulia, cómo no, en los micrófonos de la cadena COPE de Málaga.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común: el Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Hay mucho que comentar, claro que sí, hay mucho que contar, porque evidentemente la actualidad del Málaga tiene muchísimas aristas, hay muchísimas noticias y evidentemente todas son importantes. Y está por aquí con nosotros Mariano Nogales, nuestro compañero del Remate Málaga. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Javi.
Saludamos a Pedro Cabrera Castillo. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
¿Cómo estás? ¿Bien todo?
Bien, bueno, hoy un poquito preocupado.
A ver, ¿qué te pasa? Cuéntame.
Bueno, pues venimos preocupados porque vengo de una concentración que estamos llevando a cabo en la entrada del aeropuerto de Málaga. Porque estamos allí apoyando a un grupo de compañeros que han sido subrogados por la empresa Panfu, de allí de los comercios de hostelería, que a mitad de año pues tuvieron la suerte de conseguir la concesión de una serie de locales comerciales y tenían la obligación de subrogar al personal, y ahora esta empresa, de la noche a la mañana, pues ha decidido no respetar los acuerdos de subrogación que hizo con AENA, y de la noche a la mañana a los trabajadores pues le ha reducido la cuantía económica en su nómina de 400 euros. Y no respetan el convenio provincial de hostelería, y están luchando, pues bueno, pues que por lo menos sus derechos se han respetado y no pisoteado. Y lo penoso de todo, de que vemos que AENA, que es la responsable, que es la que pone las condiciones para que estos pliegos de condiciones para conceder la explotación de los establecimientos, pues está mirando para otro lado y no está de parte del trabajador, simplemente le echa balones fuera. Y la verdad es que es penoso, ¿no? Porque hay más de 50 familias que lo están pasando verdaderamente mal. Y vemos diariamente cómo mes tras mes, vemos tanto en toda la prensa, en Diario Sur, la opinión de que el aeropuerto de Málaga y Málaga bate el récord de visitantes, de pasajeros al aeropuerto, y sin embargo las condiciones laborales de las personas que trabajamos allí, pues cada mes van peorando y nadie hace nada. Así que desde aquí aprovecho, todos mis compañeros del aeropuerto de Málaga, de hostelería, que pertenecen a la empresa Panfood, mi apoyo, y que todos los que estamos fuera pues estaremos pendientes intentando ayudarle en todo lo que podamos.
Muy bien, Pedro, pues dicho queda. Saludamos a José Criado de La Opinión de Málaga. Hola, José, ¿qué tal, compañero, amigo? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Saludamos a Javier Olmedo, miembro de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga, que hoy tiene mucho que contar. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, pues lo que tú dices, que somos el único equipo del fútbol profesional que aún no ha presentado las cuentas a los accionistas, ni ha convocado la Asamblea General Ordinaria que corresponde, que ya no va a ser ordinaria, ya tiene que ser extraordinaria. Nos han llamado de distintos puntos de España, de distintas asociaciones, porque están preocupados por las cuentas del Málaga, porque no se han presentado las cuentas. ¿Qué hay que ocultar? ¿Qué nos quiere que se sepa? Esa es la incógnita, y estamos muy preocupados. Ahora mismo está aquí el jeque, que tendría que decir: señores, mañana mismo se presentan las cuentas y se convoca la asamblea. Pero parece ser que no hay muchas ganas por parte del club de hacer realidad este asunto.
Pues y ahora debatiremos sobre eso, porque no conocía yo ese dato. Todos los clubes de primera y segunda, los 42 que están inmersos en esa liga de fútbol profesional, todos han presentado ya sus cuentas.
Exactamente.
Y quiero recordar que el Málaga es el único equipo que no lo ha presentado. Así que yo creo que es un dato bastante significativo.
Y estamos también viendo qué dice la liga de fútbol profesional.
Sí, sí.
A ver si hace la estatua, igual que con el caso del Reus, que cuando quiere acordar está desaparecido en combate.
Además, de verdad, y es que la verdad que las circunstancias son realmente llamativas, porque una asamblea, unas cuentas que se tenían que haber presentado el pasado mes de diciembre, pues todavía no se han presentado. Y yo creo que esto la afición debe también tenerlo muy en cuenta. Está claro que nos estamos jugando mucho, que hay mucho en juego, pero es que las cuentas hay que presentarlas y hay que ordenar ese tipo de circunstancia económica. Su problema es, pero es el problema también del malaguismo y del socio, que debe de conocer por qué no se han presentado ya esas cuentas. Y Enrique Sierra, que ayer hizo doblete, que bueno, que hoy hace doblete, ayer estuvo la del baloncesto y hoy la del fútbol. Pero aquí estás más a gusto que la de los martes.
¿Qué tal? Sí, ayer vinimos a hablar de Muñiz y hoy hablamos de la victoria ayer ante el Alba. O no.
Escucha,
no.
Vamos a hablar perfectamente.
No, perfectamente, vamos a ver. José, Matías Lesor, vaya
canastón. Golazo por la escuadra en el último minuto, vamos.
Escucha, entre Lesor y Ndiaye, los dos, vamos, Ndiaye que el 94 y el otro a 2 segundos del final, ¿eh?
Sí.
Pero tú también le pegas al baloncesto, ¿no?
También.
A mí me recuerda el año ese que ganamos la Eurocup, que justo cuando estaba jugando en la final del Unicaja allí en la Fonteta, el Málaga estaba ganando en Gijón. Así que ver si este año, hombre, va a ser muy complicado que coincidan también, pero bueno, un buen síntoma que el Unicaja pueda seguir hacia adelante en la Eurocup.
Oye, tú que manejas mucho baloncesto, Enrique, y Mariano también. Alba Berlín, yo creo que es batible, ¿verdad? Antes lo ha comentado Alfonso, ¿eh?
Hombre, si se juega como en el segundo tiempo, sí, sí, sin duda. Lo que pasa es que si se hace como en la primera parte, nos puede ganar cualquier equipo de Liga LEP, Liga EVA o cualquier equipo.
O nosotros mismos aquí.
O nosotros mismos aquí, que tenemos
un quinteto,
un buen quinteto.
Incluso,
sí, señor.
Un cambio, podríamos con ellos, porque el primer tiempo fue nefasto. En el momento en el que el equipo empezó a defender, ya se ha visto en otros encuentros esta temporada. También nos fuimos 16 abajo, 17 abajo contra el Real Madrid aquí en casa, y al final se le termina dando la vuelta. Equipo hay, pero solo parece que juegan cuando quieren, y esta vez quisieron, y creo que es un punto de inflexión, y el viernes el Carpena tiene que ser una caldera.
Y una caldera es lo que quiere el Málaga hacer el lunes. Es decir, Unicaja lo quiere el viernes, que yo creo que sí, el Carpena se va a llenar, porque creo que quedaban 400, 300 entradas a la venta, quedan muy poquitas entradas para ese partido del viernes en el Carpena, y el lunes. Hoy hemos estado entrevistando a la responsable de marketing del Málaga. Nos ha comentado cosas, yo creo que llamativas, ¿no? Como por ejemplo que haya entradas a la venta en los fondos y en los laterales solo jueves y lunes para los universitarios al precio de 5 euros. Yo creo que las dos gradas se van a llenar entonces. No sé cómo lo veis. Yo creo que es una iniciativa muy importante. Que el abono infantil lo pueda ocupar un adulto. Eso yo creo que es una medida muy buena, aunque solo para el partido del lunes ante Osasuna. Y luego hay otra medida que sí es más común en todos los clubes, que está muy ya aceptada, que es cuando tu abono no puedes utilizarlo, se lo dejas a otro que vaya y ya está. ¿Cómo lo veis?
Pues yo lo veo bastante bien, bastante acertado. Igual que el partido del Deportivo, se regalaron entradas para diferentes clubes de la ciudad, incluso de la academia y de la escuela. Pues hay que reconocer que a todos nos interesa que la Rosaleda presente la mejor imagen posible, que todo el mundo vaya a animar. Y contra más personas estemos allí, pues seguramente más presión haremos. Aprovechamos para recordar el ambiente que vivimos en el Sadar, ¿eh? Que fue un ambiente bastante hostil, y yo creo recordar aquel partido en el que el árbitro se ve...
Lo ha dicho Munir hoy.
Se ve influenciado,
hoy,
¿eh?
Hoy Pedro ha dicho Munir esta mañana que ellos apretaron y el Sadar les llevó a ganar.
Efectivamente, pues eso mismo tenemos que conseguir el lunes, porque ese partido es vital, vital, porque los Osasuna ya se nos iría si nos gana a 7 puntos, y tal como está el Málaga, el lunes no se pueden escapar estos 3 puntos.
A ver, a mí evidentemente me parece bien todo lo que sea crear un ambiente de hostilidad hacia el rival, en el buen sentido de la palabra, y de generar entusiasmo en la afición me parece muy, muy positivo. Pero sí es verdad que, la afición está respondiendo, lo viene haciendo en la última jornada, también lo hizo en Córdoba, casi sin recibir nada a cambio, porque han sido empates lo que ha recibido el equipo. Y yo no sé si es tanto lo que necesita el equipo, una afición en cantidad o en calidad. Es decir, el Málaga tiene una afición en calidad muy buena, quizá no en cantidad, no tanto, pero... Eso, para marcar ese factor diferencial, el partido del lunes, a lo mejor lo que necesita es que el que venga, que lo venga para animar, no para sentarse porque le ha pillado de paso y porque, bueno, por 5 euros es una entrada muy barata. El que venga consciente de que tiene que animar y que tiene que apoyar al equipo para intentar ganar el partido.
Pero responsabilizar a la afición de lo que tiene que hacer el
equipo...
No, te lo digo por ti. Lo digo por la medida del Málaga. Ya lo vimos el día del Depor. Me parece que un recibimiento como ese, como los muchos que hubo el año pasado, es difícil de encontrar. Los hay. Cada afición tiene su propio sentimiento y, en fin, hacen los actos y las actividades. Lo dijeron los jugadores. Hombre, vimos el recibimiento y empataron. Empataron además jugando a nada. Pues el otro día, con 2.000 personas que parecían 20.000 en Córdoba, que es verdad que Córdoba es un desplazamiento cercano, que es accesible, pero yo he visto gente en Majadahonda peleándose en la puerta porque les querían cobrar 10 euros más. Esa gente para mí tiene mucho mérito. Y el premio, bueno, en aquel partido le dieron la victoria a los jugadores, pero el premio del juego fue cero. O sea, si tú como aficionado del Málaga vas a ver a divertirte, además de a ganar, sabes que hay una parte que no corresponde. Entonces, a mí, como dice José y como habéis dicho todo, a mí me parece muy bien que se hagan este tipo de iniciativas, pero sabiendo que la responsabilidad recae en el césped y que son ellos los que tienen que ser, ellos me refiero a los futbolistas, a la plantilla, al cuerpo técnico, conscientes de la importancia de ese partido, porque la afición, mejor o menos mejor, ha estado ahí siempre. Y ya acabó.
No, pero es importante lo que dice porque puede tener un efecto boomerang. Es decir, que acuda mucha gente y que quiere una expectativa muy alta, hay que corresponderla, evidentemente. Claro. Si no pasa, ojo, que te pueden criticar por ello. Y están en su derecho, los aficionados están en su derecho de poder criticar perfectamente que lo que están viendo no les gusta.
Y es fácil cambiar esa dinámica, José, porque simplemente con que el equipo salga a intentar ganar,
claro,
que no lo hemos visto volcada. Yo creo que desde hace un mes o dos meses o incluso
si toda la temporada.
Toda la temporada, simplemente con que el equipo vaya por el triunfo, porque es que es ganar o morir. Yo creo que en el momento en el que si Osasuna te gana, se va a 7, con el peligro de que el Granada venza su partido y se vaya a 56, también es un riesgo. Entonces, el equipo lo tiene fácil porque es muy fácil mejorar la versión que estamos viendo de este Málaga. Simplemente tiene que dar un punto de ambición y salir a ganar, porque es que no lo vemos.
Estamos confundiendo la falta de ambición con el sufrimiento, porque yo creo que la falta de ambición lleva al sufrimiento. O sea, una cosa lleva a la otra.
Yo lo que digo, lo que he dicho también, que la afición responde, pero el Málaga no le corresponde. Es decir, que el Málaga, estamos harto de ver partido tras partido, que ya es la misma cantinela siempre, cuando sale al campo. Yo, por ejemplo, ayer vi a un, salvando la distancia, vi a un Ajax que venía con todo perdido, salió a la desesperada a por el partido en el Bernabéu y le dio un baño al Madrid, pero era un equipo que te daba gusto verlo porque atacaba, metió 4, pudo meter 7. Y eso es lo que me gusta a mí del fútbol. Y eso lo teníamos con Peiró. Peiró, cuando salía al campo, salía a ganar los partidos. Y veíamos remontadas y goles y tal. Pero es que este señor Muñiz, atrás, que no nos meta un gol y que por obra del Espíritu Santo marquemos uno. Mire usted, hay que ir y más. Que si el equipo es de los de abajo, es que se están jugando mucho. Si es de los del medio, que no tienen nada que jugarse. Y si son los de arriba, es que son equipos que trabajan muy bien. Siempre tienen la excusa perfecta para no decir, señores, vamos a salir a ganar, no importa un pepino, el equipo que sea, porque el Málaga tiene que ganar y tiene que ascender. Y ya está.
Y además, lo que tú dices, tú puedes perder en esa situación. Tú puedes ir a un toma y daca y perder. Claro. Pero lo que no se puede es ni intentarlo. Claro. No se puede ir buscando un 0-0 o un 1-0, porque cuando juegas en el alambre, al final muchas veces te vas a caer. Y entonces eso es lo que le está pasando al Málaga. Vimos a un Málaga que cualquier equipo con ambición y con gol, Al Córdoba en la primera parte le mete tres. Pero tres, fácil. El Málaga, me acuerdo si bote pronto ese pase de Iván Alejo que no concreta a Ndiaye, varias situaciones a balón parado, varios pases entre
pero
líneas,
Mariano,
que Erick Morán saltaba la línea simple con un pase.
Pero más fácil te lo hago. Ya no sueles marcar, sino es que el Córdoba en la vida te podía ganar el partido.
Nada, pero si es que no daba es que, síntomas de
es que
poder competir.
No tuvo ni una ocasión.
La única que tiene
la única que tuvo es un fallo del Málaga.
Como ha hecho el Málaga en tantas y tantas ocasiones esta temporada.
Yo que lo estaba viendo en directo en el partido, la transmisión del partido, yo me llevaba las manos en la cabeza cómo el Málaga no pudo ganar ese partido.
Era un partido de goleada.
Pero porque era tremendo el partido.
Para empezar está mal planteado el partido.
Sí, totalmente.
No,
cambió
no
de sistema dos veces durante el partido.
No concibo que salga
a ganar y lo ganas. Claro.
No concibo que el planteamiento contra el Córdoba sea el mismo que contra el Deportivo aquí en casa.
Exacto.
El mismo sistema. El único cambio es Harper por Pacheco, ¿no?
Sí, fuera de posición.
Y Harper no está últimamente y estaba perdido ya en la banda. Pero no, te da la oportunidad de poder hacer un cambio sistemático con la lesión de Adrián. Y lo que hace es incluso retrasar más el equipo. Meter a un mediocentro defensivo cuando el que se ha salido era un mediocentro ofensivo.
Juegas con tres.
Yo creo que él se dio cuenta en el descanso de que había metido la pata.
Sí. Y tuvo suerte.
Y tiró a la basura 45 minutos.
Y tuvo suerte porque le cayó el cambio a Erick Morán porque tenía amarilla. Si Erick Morán no tiene amarilla, ¿qué haces? ¿A quién quitas?
A Harper. Yo creo que estaba claro, ¿no?
Entonces,
yo creo que
Harper, es que peor todavía. José, tácticamente, en banda. La lectura de Muñiz en los últimos partidos
es nula, me deja
mucho que desear. La verdad que sí, porque José ha dado la clave. El otro día con el Córdoba, es que metes a otro medio centro. Si se te ha lesionado Adrián, coño, pues con perdón, mete a Harper arriba, mete a Renato Santos, por ejemplo, mete a un Tiveros, que al final es lo que hizo en la segunda parte, cambiar al 4-3-3, a lo que va a poner el lunes con Osasuna.
Y lo malo de esto es que este señor no cambia, porque ya me lo han dicho personas que lo conocen muy bien, que lo han tenido de entrenador. Muñiz es este sistema y muere. ¿Qué pasa, como lo dije el otro día, que en el Levante tenía dos puntas que eran el comandante y Roger, que metían goles. Entonces tú juegas atrás y cuando echa un patadón para adelante la cogen dos, que te pum, 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 te meten tres goles, pues ya está. Pero con nosotros no tenemos esos dos goleadores arriba, entonces empate. Y empate. Hemos cambiado la media inglesa, que era ganar y empatar, por la media francesa, que es empate.
Ese es el problema, Javier, porque no nos vale tampoco el discurso de, bueno, la categoría es muy difícil, llevamos 8 jornadas sin perder. Es que ese discurso ya no vale, porque yo prefiero perder un partido a empatar dos, porque es que los que vienen detrás nuestra están sumando de 3-3, y de 8 jornadas que llevamos sin perder, 6 son empate.
El Cádiz viene zumbando, ¿eh?
El Cádiz lo tenemos ya ahí.
¿Sabes qué pasa, Pedro? Que en la teoría de Muñiz no es que sea cabezón, como creo que ha pretendido decir.
No, su forma es su forma. Lo ha dicho, no ha pretendido, lo ha dicho.
Sino que él es un hombre, recordemos que ha sido futbolista, es decir, ha sido cocinero antes que fraile. Él, por las probabilidades que hay entre sumar puntos en un global, yendo al ataque y amarrando, sabe que el porcentaje suma más puntos amarrando que yendo al ataque.
Sí, pero es que
entonces,
digamos,
ese sistema le ha salido bien aquí en el Málaga cuando se ascendió, en el Levante cuando se ascendió, y es lo que está intentando aplicar aquí.
Pero incluso al principio, en la primera vuelta, bueno, toda la primera vuelta le ha salido bien. Pero ahora llega un momento en que los equipos ya están en su nivel más alto.
Sí,
eso no le vale, porque es que la distancia que tenemos con el séptimo, el octavo, el noveno, en el narices. Ayer Pepe Mel fue presentado entrenador de Las Palmas y
Pedro,
dice que va a llegar a playoff sí o sí.
No
a le da terror, entra en playoff.
No le debería valer, ya no solamente por esto que cuenta, sino porque hay gente que paga y quiere ver fútbol,
pero
aparte de resultados.
Pero que al final lo que queremos es ascender. Me da igual cómo, pero es que...
Pues a mí
que
no me da tan igual cómo.
Sí, pero el objetivo es ascender. Ya después, a final de temporada, pues hablaremos mejor o peor del juego del Málaga, que estamos hablando todo el año, que no nos gusta ninguno, pero lo que nos valía la primera vuelta ya no nos vale ahora, porque los demás equipos sí pierden, pero es que se tiran una racha de 2-3 partidos ganando, como el caso de Granada, como el caso del Cádiz, el Oviedo está metido en la Buré, el Granada está por encima nuestra, el Albacete.
Y además que saben perfectamente, Pedro, cómo va a jugar el Málaga, lo
totalmente.
Que va a salir. Saben que el Málaga va a salir replegado, va a salir esperando un gol,
y todos
una contra,
buscan, Mariano, el boquete del centro del campo.
Peligro.
No, y aparte, el Málaga a veces da la sensación que espera el fallo del rival.
¿No? Bueno, ¿cuántos busca, partidos? Claro, ¿cuántos claro, partidos se han entonces, ganado así? Entonces, lo hemos dicho el de Majadahonda,
sí,
por ejemplo.
Sí, pero si el rival no falla, pues no se gana.
Claro,
no se
exacto.
Gana. Ese es el problema. Sí,
es el problema.
Vamos a ver. El día del Rayo Majadahonda, porque hubo un fallo del rival y tuvo suerte el Málaga en el disparo de Adrián, que entra de rebote. Pero la realidad es esa. La realidad es que está esperando al fallo del rival. Y si el rival te hace un partido medianamente aseado, como hizo el Alcorcón con el Deportivo el otro día, pues al final, ¿empatas o pierdes? Yo creo que ahí al Málaga le falta intensidad y, sobre todo, carácter ganador.
De ambición, ir, ambición. Eso se llama ambición.
Carácter ganador, ambición. El otro día en Córdoba, si sales a un 50%, tienes todas las papeletas de empatar o perder. Ahora, si sales con el cuchillo entre los dientes, mordes de primera hora y él te hace arriba... Es que en la primera parte yo no contabilizo ninguna ocasión de gol. Hubo alguna
nada,
en la primera.
Nada. Todos nada, eran nada, situaciones de peligro, pero no se concretaba
claro,
ninguna.
Era,
claro.
Era,
sí, estaba mucho por el área, pero nada.
Claro,
nada,
¿tenías tú la pelota? Claro, tienes sí. la pelota. Pero cuando llegas a la frontal del área, el Córdoba de Rafa Navarro que dijo, Virgencita, que me quede como estoy. Con este 0-0 ante el Málaga, primero corto la sangría de 52 goles en contra y le he empatado al Málaga. Y es que el Córdoba no la quería.
Que el Córdoba ha marcado más goles que el Málaga.
Claro, pero y además vimos a un Córdoba totalmente desarmado. Yo no sé si recordáis los huecos que había entre los defensas.
Es que la propuesta futbolística del Córdoba este año es cero.
Es cero. Pero bueno, lo vimos y lo que te quiero decir, había unos huecos, se abrían unos espacios entre los dos centrales,
también
entre central y lateral, que eran increíbles.
También te digo una cosa, si el gol de Ndiaye en vez de llegar en el 94 te llega en el 80, el partido lo gana el Málaga, porque es cierto que
sí,
en el momento en que le marca
no
el gol...
Pero es que lo creamos. Que empezó a atacar el Málaga cuando le marcó el gol, tío.
Exacto, como tantos y tantos partidos esta temporada.
Es que espera que te metan para que te metan.
Me acuerdo el partido contra el Granada, el que perdimos aquí, que antes del gol del Granada, al final de la primera parte... Que el Málaga tuvo ahí como una especie de arreón. Luego es verdad que ellos terminaron metiendo en la portería, digo, en la primera parte. Me percaté, yo no sé si se confundirían los jugadores, que la presión era alta. Al Granada le costó mucho trabajo sacar esa jugada, ese balón. Luego, otra vez replegado. Y te das cuenta, bueno, ¿y por qué no jugamos así?
Claro.
Porque solamente con esa jugada tú ya ves los nervios del contrario. Del no poder
Pero
circular sí. la pelota, del... Pero
si
no.
Es más fácil todavía. ¿Qué jugador del Málaga tiene la jerarquía a día de hoy de que esté distribuyendo el juego, de que esté mandando a los compañeros, que esté corrigiendo? Que no somos capaces de trenzar una jugada, balón a las bandas, abrir el campo, enviar centro en condiciones, que es que yo veo algunos centros que es que no se levanta la pelota del suelo, que es que algunos le dan al césped.
Tenemos el mal de Johnny en la Rosaleda.
Es que hay jugadores que dices tú,
el
tendría...
mal del Johnny vestido del Málaga, porque
sí,
por ahí era
nuestro... No, el mal del Johnny de la Rosaleda.
Eso es.
Porque ahora centra de puta madre.
Claro, es que hay jugadores que le pesan las botas.
Mira, otra cosa, pero físicamente el equipo está muerto. El equipo no corre. Cualquier equipo, Iván Alejo, el primer partido que jugó aquí en la Rosaleda, estuvo mejor que ahora. ¿Por qué? Porque venía más fresco físicamente. Ahora lo ha cogido el nuevo preparador y en vez de mejorarlo, lo ha empeorado. Y lo que tú has dicho, Pedro, Alejo tuvieron que quitarlo de tirar los cornes. No levantaba una palma del suelo. Cuando tenemos tres pivos en el área para rematar, los cornes y los saca de banda de la catapulta humana.
Y no llega.
Que no llega.
Creo que lo comentaste tú, Pedro, hace un par de tertulias o algo de eso, que le dan el balón a los extremos muy lejos del área. Y es verdad, te pones a mirar con los datos, simplemente los fríos datos, y la aportación de los extremos en el Málaga es nula.
Cero.
No ha marcado Pacheco, no ha marcado Iván Alejo, bueno, lleva poco, evidentemente, no ha marcado Ontivero, Renato no sé si ha marcado uno o ninguno.
Uno.
¿Quién más?
Mula no
Mula tampoco, porque tampoco ha jugado. Las aportaciones de los extremos ha sido...
Y Cham es el único, ¿no?, que ha metido
sí,
dos goles.
El único.
Y al principio ya se diluyó.
Y Juan no... que marcó uno, pero estaba de lateral, ¿no?, aquel día en Lugo.
Es que es muy complicado que un equipo como el Málaga no juegue por banda y cree ocasiones. Después nos quejamos de los delanteros. Primero no tenemos delanteros, se está viendo la falta de gol. Pero es que el Málaga no está aprovechando lo poco que cualquier equipito tiene.
No, que no hay gol y no se genera.
No se genera.
Es que no se genera en ocasiones, lo decía, a base de centro. No tenemos ni un hombre que meta goles, ni un hombre que dé el último pase. Y eso es fundamental en el fútbol moderno. Todos los equipos que han ascendido de la última década han tenido siempre jugadores por encima de los 20 goles. Este Málaga va camino de tener a su máximo goleador, ahora mismo lleva 6, llevamos
8, 9.
Tres cuartos de competición, con 10 goles. No. Y tú, cuando tú tienes a un máximo goleador de 10 goles, es imposible, prácticamente imposible,
ascender.
No. Y ese es está siendo el problema, que no generamos, no tenemos último pase y no metemos gol. Porque el otro día, con el 1-0 lo decimos, hasta que el Córdoba no nos marca, el Málaga no genera. Pero es que en el momento en el que se genera, llegan 4 o 5 ocasiones clarísimas. Una de Blanco Lesu de cabeza que le saca el portero. La de Ndiaye que le saca el portero de cabeza, que luego falla, se le dio a puerta vacía. Luego, la menos clara fue la del gol. Pero el problema es que no se atina porque tenemos jugadores ahí en esa situación. Hemos dicho, fíjate, Ndiaye genera más que los delanteros. Y eso denota que hay un problema tanto en la creación como en la finalización. Y con 29 goles frente a un Córdoba que lleva 33 goles y va decimoctavo, que sí, luego el problema lo tienen en que encajan mucho.
Y tiene 50
pero goles. Es que con 29 goles es prácticamente imposible ascender a un gol por jornada. Y después es que se te ponen por delante y excepto el partido de Albacete y Lugo, que fue al principio de temporada, el Málaga ahora mismo es incapaz de remontar un partido.
Y después, Mariano, también hay que reseñar y agradecer cómo reaccionó la afición del Málaga en Córdoba cuando el equipo se puso por debajo del marcador, porque otra vez fue la afición la que metió al equipo, no dejó de cantar, empujando, y yo creo que también esa reacción última que tuvo, esas 3-4 ocasiones que tú comentas, fue a la consecuencia de que decíamos, hostia, que es que han venido 2.000 malaguistas al Arcángel aquí a animarnos. Es que sería una auténtica vergüenza que el Málaga hubiese perdido ese partido.
Lo decía Javier, ¿no? Que el Málaga físicamente no está.
No está.
Pero en el momento en el que tú te ves cansado, lo único que tienes que hacer era levantar la cabeza, mirar hacia tribuna y ver esa tribuna y pensar que estabas en Córdoba, que no estabas en Málaga. Que había 2.000 personas que se habían desplazado hasta la ciudad califal para verte ganar y otra vez estabas fallándole. Y el malaguismo es así, el malaguismo no se va a cansar de animar y de apoyar a su equipo. Pero es una vergüenza ver tal desplazamiento, cómo la gente va con esa ilusión, esas imágenes que vimos del corteo, más de 2 minutos y medio, gente pasando por una calle de Córdoba, todos del Málaga. Son y eso, si eso no les motiva, ¿qué les puede motivar?
Mira, otra cosa que le falla al Málaga es el balón parado. Hubo una de al borde del área que tiró la falta a Ontivero. Y la tiró como mi prima, la de Guadalajara, que le pega con ya sabe con qué le pega. Pues eso, un equipo que tiene falta de gol, pues tiene que tener el balón parado, la falta, los córneres, los saques de banda. Eso tiene
como
que
al
tener,
principio de la temporada.
Claro, tienes que tú tener machacado y trillado y entrenado, no 2 días ahora de descanso. Ahora han dado 2 días de descanso, porque como la semana es muy larga, le han dado 2 días. Pues mire usted, esos 2 días de descanso los vamos a dedicar a ensayar faltas laterales, córner, saques de banda, para que se vayan ustedes aprendiendo algo, porque estamos en el último tercio de la liga, que aquí no la jugamos, aquí no podemos decir, aquí no nos vamos a acordar de los puntos que hemos perdido, no, aquí nos estamos acordando ya de todos los puntos que hemos perdido anteriormente, que decía Muñiz. No, esto... Ah, bueno, y luego Muñiz dice al final, en las declaraciones, que el equipo que había trabajado muy bien.
Bueno, en este partido, o en cualquiera, ¿eh?
En ese partido, Luis Hernández llegó a decir que había salido satisfecho del partido.
Vamos, es tomarle el
hombre,
pelo...
Hombre, espera, no. Es que el Málaga tiene que salir satisfecho porque se le aparece la Virgen en el 93. Totalmente. Es que el partido estaba perdido. Totalmente. El partido estaba perdido. Bueno, sí, lo que te digo, el gol lleva en la menos clara.
Hay veces que es al revés, el Almería te empata.
Sí,
en el
sí, lo sé, y el fútbol es así, pero el Málaga realmente, hasta que no le marcan el gol, no se había merecido empatar ni tan siquiera, ¿sabes?
Pero lo que tenemos que hacer es que la actitud del equipo sea desde primera hora comerse al contrario. Claro. Y meter tres goles.
Y puedes perder así.
Intensidad.
Y dejar de parecer un equipo pequeño. Que claro. Estamos jugando como un equipo pequeño ante cualquier equipo. Da igual que se llame. Deportivo La Coruña, Córdoba o Sporting Gijón. Da igual el rival. Jugamos como equipo pequeño, esperando el fallo del rival. Y eso no puede ser.
Y claro, nos llama la atención,
hecho para ascender.
Nos llama la atención que aquí somos 6 personas y coincidimos en algo. Yo escucho otras emisoras, otras televisiones, y coincidimos en algo, y si no sé que el Málaga es que está en puestos de playoff, me creo que es que está luchando por el descenso. Y porque es generalizado, o sea, no es decir la opinión de alguien aislado, es generalizado.
Hombre, porque
y eso tiene que tener un porqué.
Sobre todo porque ves la materia prima que tiene el Málaga y se te queda corto lo que hace. se te queda corto. Lo ves que muchas veces juega a impulso, y eso impulso le da para empatar el partido el otro día en Córdoba, o para crear ocasiones cuando va en empate para llevarse el partido. Es decir, lo que está haciendo el Málaga, a todas luces, es insuficiente, viendo la plantilla que hay. Es decir, si tenemos otras limitaciones, claro, pues mira, evidentemente, pero sabemos que el equipo tiene limitación de gol. Vale, pero lo que no puede ser es que si tú tienes limitaciones de gol, no genere ocasiones. Intenta generarlas para llegar 50 veces y de esas 50 marca una. Ahora, si va a llegar dos veces, por lo normal que no las meta.
Claro, claro. Ahí quería llegar por eso, José, porque me llama la atención, porque no parece... porque eso que estamos hablando, todos, lo que menos genera es ilusión, pero es que el equipo no te la da. Es a lo que me refiero.
La única ilusión que está generando el equipo es la clasificación que tiene ahora mismo, que está arriba del primera jornada y a día de hoy sigue arriba. Y la afición que tiene el Málaga, que es de chapó. El juego del Málaga no te lleva a nada. Es aburrirte y a sufrir, de acuerdo. Pero como bien ha dicho María, la afición del Málaga sabe sufrir y nunca vamos a fallarle. Lo que pasa es que si es hora ya de una vez que alguien del club, oye, escuche a alguien y le dé un tirocito de oreja a Muñiz y le diga, oiga, que es que ya estamos casi terminando la liga. Y las sensaciones de todos los que hay arriba son las peores, la del Málaga.
Por cierto, hay un tema que me ha llamado la atención y evidentemente pues yo le tengo que dar la enhorabuena al compañero por sacar esa noticia. Aquí en la COPE contamos hace en el mes de enero, cuando el fichaje de Iván Alejo, que no me extrañaría nada que el Getafe se guardara una opción, no sé si os acordáis, que lo contamos aquí, ¿te acuerdas, Javier? Pedro, no sé si Mariano estaba por aquí. Que el Getafe se podría guardar la opción con algún jugador del Málaga. A mí lo que me llegaba era que el Getafe se quería guardar la opción por algún jugador del Málaga para así abaratar la opción de compra del Málaga, que hay que recordar que Iván Alejo lo firma del Eibar por 5 millones de euros. Entonces, el Getafe le había pedido al Málaga por ese jugador más o menos entre los 4 los 5 millones de euros. Y ahí aparecía alguna opción del Getafe para llevarse a algún jugador. Hoy el diario AS saca que ese jugador es Harper, con el que parece que incluso, y esto ya es tema del compañero, tiene un acuerdo cerrado para la próxima temporada. Con el riesgo que ello conlleva de tener un acuerdo cerrado, que el Málaga lo puede romper unilateralmente, pero que con el riesgo de que en mitad de la temporada, o casi en el run más importante de la temporada, salga a la luz que tú ya tienes un acuerdo cerrado con otro equipo, cuando te estás peleando por subir a primera con un equipo que te está pagando ahora mismo y por el que te debe. No sé qué pensáis de esta noticia, y sobre todo de si eso es tal cual, que no tengo que dudar ni mucho menos, porque es así, pues eso es un brete en el que se mete el propio jugador.
Mira, yo te quiero decir, leyendo el titular no me lo quería creer, pero en el momento en el que lee la noticia y ve que las fuentes de Gallardo llevan agua...
No, si lo contamos aquí...
No, y lo que dice que puede ser que el Málaga tiene ese acuerdo para renovar por 2 años más a Harper, tres años, de manera unilateral, pero que por los juzgados, ¿no?, podría incluso romper ese acuerdo.
Sí.
A mí me asusta eso. Yo creo que puede ser al 100% verdad que Harper a lo mejor con ese llamamiento que hacía que quería que se le valorara ha podido hacer eso y puede ser un error clamoroso. Que de ser cierto, yo si fuera el entrenador no dudaría en situarlo en la grada partido tras partido. Yo personalmente, porque en el momento en el que tú te estás jugando la temporada, el ser o no ser, no puedes tener la cabeza en otro lado, ¿no? O sea, yo soy una persona que critiqué al 100% lo que hizo, por ejemplo, un ejemplo práctico, ¿no? Lo que hizo Lopetegui antes del Mundial.
Sí.
Lo critiqué al 100%. Yo ahora no puedo decir que no, que Harper lo está haciendo bien, porque no... Si es cierto, Harper ha metido la pata y creo que no debería jugar ni un minuto más, si es cierto, si el club tiene constancia de que es así. Porque es que no puedes estar jugándote lo que se está jugando el Málaga.
Tú eres el que ha provocado eso, ¿no? Con esa opción a un jugador del Málaga.
Vale, pero el club tiene esa opción unilateral, entonces el club puede estar un poco tranquilo y decir, bueno, en el momento en el que ahora ya se vaya cerrando la temporada, ya veamos dónde vamos a jugar, porque es que el problema es el presupuesto también. Es que si el Málaga asciende, mantendremos el presupuesto.
También no, el único problema. Es
por
eso.
Si se asciende, tendremos más o menos el mismo presupuesto, 25, 26.
Menos.
¿Sí? Incluso menos.
Si
se asciende.
Ah, vale.
No, si se asciende. Eso es lo que te quiero decir. Si se asciende, tendremos el mismo presupuesto. Tiene más.
Va a tener más.
Pero es que si nos mantenemos en segunda, puede ser terrorífico.
Sí, pero eso esto ha pasado en el fútbol siempre, y pasará, y mucho, y está pasando. Esto de que un jugador le toquen en mitad de temporada y se puede evadir mentalmente, yo creo que ha pasado siempre. Está en la capacidad del jugador, evidentemente.
Sí, pero está claro que algo, además aquí lo hemos comentado varias veces, que algo pasaba con Harper. Porque tampoco era normal que de la noche a la mañana un jugador como él pues desaparezca de la once titular.
No, y aparte que públicamente diga que quiere una mejora o claro, que quiera que el club mueva ficha y que problema, se merece ser bien respetado en la tabla salarial y demás, cuando a mí me llama la atención que evidentemente que ha tenido una aparición muy buena en segunda con el Málaga en este primer año profesional. No, no,
pero lo peor que a día de hoy no tenemos constancia de que nadie del club haya desmentido la noticia, ni el propio Harper, no, nadie dice nada.
No. Es que eso no va a pasar, pero ya, realmente pero, no tenemos a nadie. Interiormente te lo pueden decir, pero no tenemos esa figura oficial, ¿no?
Pero está claro que sí, que algo de cierto hay, si no es 100% la noticia real, pero algo pasa con Harper.
Vamos a ver. No matemos al mensajero, que yo he leído en las redes sociales que al compañero la verdad que le han dicho cosas. No, vamos a ver. El periodista tiene una información y la saca, ya sea en la previa del partido con Osasuna o en la previa después del partido con el Nasti o con el Albacete.
Exacto, no. Es que los oyentes no piensen que los periodistas publicamos es que para hacer daño al club, al revés.
No, pero hay oyentes o lectores que eres mejor o peor periodista en función de si lo que lees o dices te gusta o no te gusta.
Exacto. Que eso
no
es muy distinto.
No podemos ser periodistas a la carta. A mí me llega una información, oye, y se publica y punto. El caso es que ha llegado hoy, pues ha llegado hoy como hubiese llegado, por ejemplo, dentro de 3 semanas. Ese es el problema, no es. El problema es la forma del futbolista, yo creo. Porque el periodista es un mero transmisor de la noticia. El problema está entre el futbolista y el Málaga, en este caso. Yo al Getafe no lo tengo que echar ninguna culpa. El Getafe es
haciendo su trabajo.
El Málaga ya hizo eso combinado con jugadores. Claro, con Johnny, por ejemplo, lo hizo. Con Adrián también lo hizo.
Exacto. O sea,
es una medida habitual.
Exacto. Claro. Bien las has apuntado. Así que yo creo que aquí es el problema entre Málaga y jugador que no se han puesto de acuerdo.
Pero el problema lo tenemos ahora, que con la falta de gol que tenemos, esta situación que tenemos con Harper, porque para nosotros sería fundamental tener la mejor versión de Harper en estos partidos que nos queda, pero...
Y no se ha vuelto a hablar de la lesión de larga duración de Koné, que permitía al Málaga hacer un fichaje de un delantero.
¿Con
claro,
dinero?
No habrá dinero.
Claro.
Se lo habrá llevado Tuculián. El tío de Tuculián.
Dale la ficha, ¿no? A Tuculián.
Oye, a lo mejor lo ponemos y es mejor que se lesionó.
Una ficha libre, ¿no? Una lesión nos permite.
Porque se lesionó es otra buena
noticia. El tema de Koné huele eso.
En otra fecha y en otra circunstancia, con otro director deportivo, se hubiera caído aquí el mundo.
Bueno, hubiese machacado. No hubiese machacado.
Se lesionó, yo creo que ese hombre no se acuerda de lo que es meter un gol.
Pero, a ver, que yo no soy abogado defensor de nadie, pero lo soy. Pero a ese hombre o a Blanco, ¿llegan balones? Porque a lo mejor con balones dentro del área bien puesto, igual tenemos a un definidor. Hay gente que solamente eso. Lo que no le puedes pedir a Selesnov es que esté en el centro del campo presionando a uno y otro y corriendo, porque a la segunda carrera, sin verle la cara, ya sabes que tiene la lengua afuera y que está colorado y que no puede respirar.
Ni a Blanco. Claro, o sea, están los dos.
Además, lo peor de Selesnov es que la gente se lo está tomando un poco a cachondeo.
Sí, hay un run desde hace mucho.
Y entonces ya cuando sale corriendo, ya la gente empieza a reír.
No cambiemos por ir por parte, por acabar y zanjar el tema de Harper.
Que me parece mal la gestión del Málaga. Ese jugador tenía que estar atado y bien atado, y luego si hay oportunidades de un traspaso, de un acuerdo con el Getafe, pero que tú mandes en la negociación, que no esté el jugador en el aire, que si puede recurrir ese contrato unipersonal y tal. Ahí el Málaga le pasa que o hay veces que se pasa y otras veces que no llega, y en este caso pues no ha llegado, y el jugador pues tiene un problema, porque si ahora no mete la pierna como la metía antes, la gente le va a gritar desde la grada y va a ser conflictivo.
A ver, hasta donde yo tengo entendido, no sé cómo ha sido en tiempo y forma, el Málaga le comunicó a Harper o al representante de Harper que quería, que contaba con él para realizar esa ampliación de contrato. Otra cosa es que Harper quisiera en los términos en los que se había acordado, que eran bastante poco para ser un jugador que ha jugado bastante mucho esta temporada, un poquito más, por decirlo así, un poquito más de lo que estaría cobrando, y un jugador con contrato profesional. y ficha el primer equipo, pero no era una, un gran contrato. Y él entiende que sí, que de, se ha ganado el derecho a tener un mejor contrato del que ya tenía firmado desde hace tiempo. Es una cláusula que tienen casi todos los canteranos, creo, y que cuando suben al primer equipo se, se ejecuta, no casi automáticamente, pero sí hay muchas opciones de ejecutarla. Entonces, creo que el Málaga, según tengo entendido, se lo comunicó hace tiempo, esto viene desde hace mucho tiempo, desde el principio de verano se sabía que acababa el contrato y que Harper estaba despuntando y que iba a ser un jugador que iba a tener esta problemática. Entonces, bueno, eso es la, que, lo que yo tengo entendido.
Que no nos ocurra como el caso Juanpi, de un, que es el mismo caso, un canterano que sube de, del malagueño, que se le ve unas cualidades y se le hace un contrato abismal porque iba.
Bueno, pero eso, eso fue después, ¿eh? Lo de Juanpi, el contrato ese tan bueno fue después de,
sí, al año,
de despuntar ya en primera y de haber tenido un contrato profesional.
Que tampoco había hecho grandes temporadas.
Mira, al Málaga no le puede pasar, partidos. Javier, perdón, lo tú dices, no le puede pasar ni lo mismo que Juanpi, después claro. de un año y medio de llevar en el primer equipo a hacerle un contratazo, ni lo de Fornal. Yeah. Tener a un jugador cobrando 90.000 euros por temporada con contrato del filial después de haberla de haber hecho dos grandes temporadas con el primer equipo. Tiene que haber un término medio.
Y sabiendo pero las novias que podía tener.
Que, ¿eh? Exacto, que era un jugador con una cláusula bastante baja. Pero también,
absoluto,
claro, pero también quiero decir otra cosa. Que Harper tampoco ha hecho un temporadón. Nada. Que es que aquí no se nos puede subir a la cabeza. Claro. Hay que ser consciente de que estamos en segunda. Y si, si Harper llevase 20 goles, yo te aseguro que en octubre o ya lo hubiese acordado con otro equipo, o el Málaga lo hubiera ejecutado a la renovación y le hubiese subido seguramente bastante su sueldo.
Si ha marcado 20 goles, ¿no?
Si ha marcado 20, lleva, no 4.
No 4, no 4 que lleva.
Claro, ese es el problema, que no se nos puede subir a la cabeza. Ahora mismo, pues Harper tiene que estar concentrado en lo que tiene que estar concentrado, que es ascender. Y en el momento en el que se consiga el objetivo global, el objetivo de todos, que es el ascenso, ya se verá. Yo sé que él ahora mismo pues tiene que estar en vilo con su futuro, pero si el Málaga tiene esa opción unilateral, el Málaga es el que manda o el que debe mandar. Y eso no se nos tiene que olvidar ni a Harper, ni al Málaga, ni al Getafe. Por mucho que luego a través de los jugados puedan romper ese acuerdo unilateral del, del club con el jugador. El jugador, si hubiese marcado 20 goles, tendría un sueldo de acorde a sus actuaciones. Claro. Pero ahora mismo Harper no es trascendental ni vital en este equipo. Yo diría que hay pocos jugadores trascendentales y fundamentales en este equipo ahora mismo.
No, tal y como juega el Málaga, no da pie a ello.
Está, claro. Estando bien en Ndiaye, quizá.
Sí, no, pero el único.
No, Ndiaye, no, ahora mismo no está. Una rachita,
digo, estando bien.
Ndiaye lleva una rachita mala, no, malísima. Para haberlo dado un descanso.
Claro, pero el problema es a quién pones, claro.
Y acordaros que hoy estaba leyendo la lista de lesionados. Tenemos 7 jugadores lesionados de la primera plantilla, ¿eh?
Como
siete.
Todas las temporadas. Todas las temporadas.
Sí, todos los equipos, ¿eh? Todos los
sí,
equipos
sí, pero aquí es un mal endémico año tras año, que hay pocos jugadores que se libren de estar lesionados una o dos, tres jornadas. No sé qué pasa, si es la preparación física, pretemporada.
La hacen, que era una roturita, lleva ya más de un mes en el dique seco. Miguel Torres, que se le ha solidificado el no sé qué. Bueno, listo ya. Juanca, Coné, Pacheco y ahora Adrián. 7 futbolistas. Y luego las recuperaciones del Málaga son
eternas.
Eternas. Un jugador se lesiona, se le hace un tratamiento, tal y cual, y ese jugador en 2-3 semanas está jugando. Aquí están a los dos meses y cuando vuelven a recaer. ¿Qué recuperadores tenemos en el Málaga? ¿Qué equipo médico tenemos en el Málaga? Que por cierto, quiero recordar que el actual médico del Málaga no es traumatólogo ni médico deportivo, ¿eh? Juan Carlos no lo era, pero Juan Carlos tenía una experiencia que sabía más de medicina deportiva y de traumatología que muchos.
Iba de ponente a congresos.
Claro, porque ha estado siempre, ¿no? Desde que estuvo con Carlos Ferrer Lariño, y ha estado siempre ahí pegado, entonces sabe bastante. Pero este médico no tiene ni idea, porque la inexperiencia que tiene, y que no viene. En cambio, el doctor Vargas, que fue un que ha operado,
traumatólogo,
es un hombre que tiene, es traumatólogo con mucha experiencia y tal, pero el médico que tenemos en el Málaga y el equipo de recuperación del Málaga se está demostrando por los datos y por las fechas y las recuperaciones de los jugadores que está fallando.
Aquí está fallando todo, Javier. gente en general, porque si hablamos de la plantilla, mala planificación, vemos cómo vemos el equipo, el juego no nos gusta, si vemos el servicio médico mal, y si te queda algo de esperanza de que el día de mañana nuestros niños jueguen, tengamos una cantera en condiciones
de la academia.
Ve la academia y te echa.
O lo de la academia ya es justicia aparte.
Ahora, ¿a quién le echamos la culpa? Esto es un cachondeo.
Mira, Pedro, hablando mal. En Madrid, con motivo de la Copa del Rey, yo fui con los compañeros de Canal Málaga. Y estuvieron un día en la Ciudad Deportiva del Leganés entrevistando a Recio y otro en la Ciudad Deportiva del Getafe entrevistando a Portillo. Madre de Dios, claro. Estamos hablando de, con todo mi respeto, de Getafe y Leganés, claro, que son dos ciudades,
pueblos,
bueno, son más que pueblos, bueno, pero pueblo. Dos ciudades que tampoco tienen una, bueno, el Getafe quizá algo más, una tradición en primera, 6 o 7 campos de perfecto césped natural en cada una, pues, con instalaciones acondicionadas, con
pues qué más queremos. Si, ¿cómo que no se van a lesionar los jugadores? Si un día entrenan aquí, otro día entrenan allí, les sumamos.
No, el Málaga ya, eso que dijeron, que como estaban en el anexo y luego pasaban a la Roseda, no, ahora ya están en la ciudad de
en el ciudad estadio, de Málaga, en el estadio de atletismo.
Yo es que no quiero decir olímpico porque no es olímpico.
No es olímpico.
No, estadio, o sea, de atletismo.
Exactamente.
Por cierto, estadio de atletismo, ciudad de Málaga. Que muchos quitaron el atletismo.
Exactamente.
El campo no es del Málaga.
No, no,
estadio
no.
De atletismo, es de ciudad de Málaga.
Del ayuntamiento. Están allí y están en la Rosaleda. Es decir, que ya esa excusa de cambios de campo y tal. Luego el césped de la Rosaleda es una alfombra. Ahí, pero el que no juegue es que siempre le he hecho las cosas. No, es que en Madajadahonda el balón era como un conejo, botaba mucho. Digo,
ah, pero el campo invito, que he visto yo en mi vida, ¿eh?
Claro, yo invito a que todo el mundo pase por la obra de la academia y se le caerán dos lagrimones de ver cómo está aquello. Y decir, la de años que llevamos luchando por tener una instalaciones medio dignas y que estén ahí totalmente abandonadas.
Pero ahí también el ayuntamiento tenía que haber tenido más cogido el tema del comprador. Porque si el comprador, tú le dices que le va a dar la parcela, que se va a pagar 4,5 millones y va todo bien, y cuando llega la hora del paganini dice el otro, yo no tengo un duro.
Entonces, ¿cómo es? Claro.
¿Ahora qué? ¿Paralizar ahí? ¿Ahora se van a oxidar la obra? Que lo poco que haya hecho se va a oxidar y el marismo se lo va a comer. Un desastre, un desastre. No sabemos si va a acabar la academia antes o el metro de Málaga.
Oye, una de las dos cosas. Quería preguntarte, Javier, sobre el tema de la asamblea, que no se va a realizar. No sé, ¿qué te parece?
Nosotros estamos en contacto toda la semana con Joaquín Jofre. Yo personalmente le hablo con él o escribo un WhatsApp y me sigue diciendo que no, que hay un niño por lo visto. El padre ya firmó. O sea, el señor Altani ya firmó. Pero hay un niño, no sé si será el mayor, que nos quiere firmar las cuentas. Y entonces, por lo visto, hasta que no tengan los 2/3 del Consejo de Administración la firma de las cuentas, no se pueden aprobar.
Y pero, claro, ¿eso tiene alguna consecuencia legal? Es algo obligatorio, ¿no?
La primera que tenía que intervenir, como fiscal diríamos, es en la Liga de Fútbol Profesional. O sea, usted tiene que presentar las cuentas antes de los 6 meses de que acaba la temporada. Va a presentar usted los presupuestos, que tal y cual, y que ellos tienen que aprobarla. Usted tiene que ver el visto bueno. Pero ya hemos visto que en el caso del Reus, la Liga de Fútbol Profesional no se ha enterado de la misa a la mitad. Cuando ha querido acordar, el equipo estaba en ruina total. Pues eso porque no lo hubiera sabido usted a principio de temporada. Si yo sé que un equipo tiene, como tenía el Málaga, que se dijo en el juicio, 40 millones de ingresos y 80 de gastos, le digo, ¿usted a dónde va? Con 40 de ingresos y 80 de gastos, usted no tiene ni para pagar los 6 primeros meses. Usted no puede jugar en primera división, o usted no puede jugar en segunda. Y el Málaga tenía que haber presentado las cuentas para que la Liga de Fútbol Profesional dé el visto bueno y reclamarla que el por qué no las ha presentado. Tanta transparencia, como dicen, que tal y cual. Bueno, usted las cuentas, y por decreto ley, y ya está. Y nosotros podemos presentar una querella y una demanda y todo lo que queráis. Pero eso, que sabéis vosotros, que eso se eterniza. Que cuando acabe, ya acaba la temporada. Y vamos a estar gastando dinero
y tiempo para nada.
Tiempo para nada, cuando ellos son los principales. Nada más que tienen que firmar. Si es que tiene que coger niños. ¿Cómo se llama? ¿Nacer?
Sí, Nacer.
Nacer, hijo, firma ahí. Pin. No, es que estoy ocupado. ¿Ocupado en qué? Si no trabajan nunca, hijo. Venga, firma. Pues nada, que no quiere firmar.
Bueno.
Y ya, claro, ya te imaginas por qué no quiere firmar el niño de Altani. que abra en las cuentas, que podamos enterarnos, que le caiga un chaparrón.
Pero bueno, si claro, hay algo, no lo hubiese firmado el padre, ¿no?
No, pero el problema es que el retraso, ¿no? En esta firma lo que lleva es a elucubraciones, ¿eh? A claro, que a claro, que la mente pueda pensar claro, y pueda decir, oye, pues algo raro, algo que...
dejadme que hablemos, normal, dejadme que te que queda un minuto y medio, quiero recordar un tema económico muy importante. Que efectivamente así lleva razón Javier, porque los amigos de Credialpes, a lo mejor Altani tiene que ir a Credialpes, el presidente del Málaga. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da y... Y además no te preocupes, porque Credialpes te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y ellos van a negociar por ti. Además, si tienes varios préstamos, entre hipoteca, tarjetas, préstamo del coche, Credialpes te lo reunifica todo, ya lo sabes. Concerta una cita y gratuitamente ellos te hacen un estudio en menos de 15 días. Madre mía, qué bien trabaja Credialpes. Están en el teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235. Están en las oficinas de calle Héroes de Sotoga, número 23, o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes. Bueno, nosotros nos vamos a ir marchando. Vaya pedazo de tertulia hemos tenido en el día de hoy. Chavales, el próximo miércoles más y mejor, y que por favor el lunes gane el Málaga, ¿eh? Que sí, es vital, ¿eh?
Que sea fundamental.
Y que la Virgen de la Victoria nos siga manteniendo debajo de su manto.
Nunca mejor dicho.
Que marquen los goles, que es lo que importa.
Eso es verdad. José, Pedro, Mariano, Enrique, Javier, un abrazo, gracias.
Hasta luego,
viene Pedro González, con la sí, con el sí, programa de Buenas Tardes Málaga.